Mateo capítulo 16. Revelando quién es Jesús y qué vino a hacer. A. Advertencias contra los saduceos y fariseos. 1. Versos 1 al 4. Los saduceos y fariseos demandan una señal de Jesús. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. A. Vinieron los fariseos y los saduceos. El hecho de que trabajaron juntos mostró un gran temor entre los líderes religiosos. Los saduceos y fariseos eran enemigos de larga data, y el hecho de que se juntaran en contra de Jesús demuestra que lo consideraban una amenaza seria. 1. Es un fenómeno extraordinario el encontrar una combinación de los fariseos y saduceos. Defendían creencias y políticas que eran diametralmente opuestas. Barclay. Los fariseos vivían de acuerdo con los puntos más pequeños de la ley oral y escrita. Los saduceos solo recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas. Los fariseos creían en los ángeles y la resurrección. Los saduceos no. Pablo usó esta división en Hechos 23, 6 al 10. Los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejaran a solas para practicar su religión en la manera que ellos quisieran. Los saduceos eran aristócratas que colaboraban con los romanos para mantener sus riquezas y poder. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías, los saduceos no. 2. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, Jesús los unió. No en el buen sentido, se unieron en oposición a Jesús, pero se unieron. B. Para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Jesús había hecho muchas señales y ellos seguían sin estar convencidos. Ellos buscaban una señal del cielo tal como llamara que descienda fuego del cielo, preferiblemente contra la legión romana. Dijeron que no estaban convencidos por los milagros en la tierra que Jesús ya había hecho. 1. A Jesús ya se le había pedido una señal en Mateo 12:38, y en respuesta ya les había señalado la señal de Jonás. La tradición sostenía que una señal hecha en la tierra podría ser una falsificación de Satanás, pero se suponía que las señales del cielo viniendo del cielo eran de Dios. 2. La demanda inmediata de los líderes judíos de una señal del cielo contrasta fuertemente con la respuesta de la multitud gentil a los milagros de Jesús. Mateo 15:31. France. C. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús condenó la hipocresía de ellos. Ellos se sentían seguros de poder predecir el clima con las señales que veían a su alrededor, pero estaban ciegos a las credenciales mesiánicas de Jesús que estaban justo delante de sus ojos. 1. La prueba de que no pueden discernir las señales es que ellos pedían una señal. Carson. 2. Jesús no era el único que notó la hipocresía de su época. Los judíos de los tiempos de Jesús tenían un proverbio diciendo que, si todos los hipócritas del mundo fueran divididos en 10 partes, Jerusalén contendría 9 de las 10 partes. 3. Mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús dijo esto de los líderes religiosos de su tiempo con respecto a las señales de su primera venida. Había profecías, circunstancias y evidencias que deberían haberles dejado en claro como las señales de los tiempos que el Mesías había venido. Muchas personas hoy en día están igual de ciegas a las señales de los tiempos con respecto a la segunda venida de Jesús. D. La generación mala y adúltera demanda señal. Esta declaración de Jesús nos recuerda que las señales por sí solas no convierten a nadie. Es fácil depositar demasiada confianza en las señales y maravillas como herramientas para llevar a la gente a la fe en Jesús. 1. El problema no es que las señales sean débiles por sí mismas, sino que una generación mala y adúltera las demanda. La Biblia nos da ejemplos repetidamente de aquellos quienes vieron señales impresionantes, pero no creyeron. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús prometió una señal que sí tendría poder para atraer a la gente a la fe, su resurrección. Había mencionado previamente la señal del profeta Jonás en Mateo 12:39-41, explicándola como su resurrección venidera. 1. Recordamos algunas de las similitudes entre Jonás y Jesús. Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. Jonás desapareció de toda vista humana al hacer esto. Jonás fue sustentado en los días que no podía ser visto. Jonás regresó después de 3 días como si hubiese regresado de entre los muertos. Jonás predicó del arrepentimiento. 2. Versos 5 al 12. Jesús advierte a los discípulos contra la falsa enseñanza. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Después del conflicto precedente con los líderes religiosos, Jesús les dio advertencia a sus discípulos usando la metáfora de levadura. 1. Como señaló anteriormente en la parábola de la levadura, Mateo 13:33, la levadura se usa constantemente como una imagen del pecado y la corrupción, especialmente en la narrativa de la Pascua en Éxodo 12:8, 12:15-20. 2. Era la expresión metafórica judía de una influencia maligna. Para la mente judía, la levadura siempre era un símbolo de maldad. La levadura era interpretada como una influencia maligna, responsable por esparcirse por la vida y corromperla. Barclay. Falsa doctrina, la cual es llamada adecuadamente levadura, porque amarga, hincha, se esparce y destruye toda la masa, y hace todo esto secretamente. Trap. B. Esto dice porque no trajimos pan. Esta fue una preocupación extraña después de que Jesús había alimentado a 2 multitudes, sobrepasando los 5,000 y 4,000 personas. Los discípulos no entendían a Jesús ni a su uso de levadura como metáfora. 1. Nuestras memorias naturalmente parecen a relojes de arena. Apenas se llenan de instrucciones buenas y experimentos se agotan otra vez. Debe ser nuestra oración a Dios que Él ponga su dedo sobre el hoyo y así hacer nuestras memorias como la vasija de maná, preservando verdades santas en el arca del alma. Trap. C. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús impresionó la importancia de estar en guardia contra las falsas enseñanzas, especialmente en el servicio de la hipocresía religiosa. 1. Jesús cargó a sus discípulos con tres cosas. Ignorancia, porque no entendían que Él estaba usando cosas materiales, levadura, para ilustrar cosas espirituales, las enseñanzas y prácticas peligrosas de los fariseos y saduceos. Incredulidad, porque estaban demasiado preocupados por el suministro de pan, cuando habían visto a Jesús milagrosamente proveer el pan en varias ocasiones anteriores. Olvido, porque parecían olvidar lo que Jesús había hecho antes con respecto a proveer pan. B. Pedro proclama a Jesús como el Mesías. 1. Verso 13. Jesús les pide a los discípulos que le digan quién dicen los demás que es. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús se retiró nuevamente de la región principalmente judía de Galilea y llegó a un lugar más poblado por los gentiles. Esto probablemente fue un retiro de las multitudes insistentes. 1. Cesarea de Filipo se encuentra a unos 46 kilómetros al noreste del mar de Galilea. La población era principalmente no judía, y allí Jesús tendría paz para enseñar a los 12. Barclay. B. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hizo esta pregunta porque no sabía quién era o porque tenía una dependencia desafortunada de la opinión de los demás. Hizo esta pregunta como una introducción a una pregunta más importante a continuación. 1. Cesarea de Filipo era un área asociada con ídolos y rivalidad de deidades. El área fue dispersado con templos de adoración al antiguo Baal sirio. Muy cerca de Cesarea de Filipo, había una gran colina, en la cual estaba una caverna profunda, y se decía que esa caverna era el lugar de nacimiento del gran dios Pan, el dios de la naturaleza. En Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco construido a la divinidad de César. Es como si Jesús deliberadamente se posicionó en el trasfondo de las religiones del mundo en toda su historia y esplendor, y demandó ser comparado con ellos y tener el veredicto dado a su favor. Barclay. 2. Versos 14 al 16. Una pregunta directa y una respuesta directa. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A. Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. La gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista no sabían mucho acerca de él, y no sabían que Jesús y Juan habían ministrado al mismo tiempo. Sin embargo, Juan, Elías y Jeremías, junto con otros profetas, eran reformadores nacionales que se enfrentaron a los gobernantes corruptos de sus tiempos. 1. Algunos pensaban que Jesús era un heraldo de arrepentimiento nacional, como Juan el Bautista, y algunos pensaban que Jesús era un obrador famoso de milagros, como Elías. Algunos pensaban que Jesús era alguien que hablaba palabras de Dios, como Jeremías y los profetas. 2. Quizás al ver a Jesús en estos roles, la gente esperaba un Mesías político que derrotara a los poderes corruptos que oprimían a Israel. 3. La tendencia general en todas estas respuestas era subestimar a Jesús, darle una medida de respeto y honor, pero no llegar a honrarlo por lo quien realmente es. B. ¿Quién decís que soy yo? Estaba bien para los discípulos saber lo que otros pensaban de Jesús, pero Jesús les tenía que preguntar a ellos como individuos lo que ellos creían acerca de él. 1. Esta es la pregunta que se hace ante todos que escuchan de Jesús. Y somos nosotros, no Él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. De hecho, nosotros respondemos esta pregunta todos los días porque creemos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, eso afectará la forma en que vivimos. 2. Nuestro Señor presupone que sus discípulos no tendrían los mismos pensamientos que los hombres. Ellos no seguirían el espíritu de la boca y confirmarían sus puntos de vista a los de las personas cultas de la época. Spurgeon. C. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que la opinión de la multitud, aunque era complementaria hacia Jesús, no era precisa. Jesús era mucho más que Juan el Bautista, Elías o algún profeta. Él era más que un reformador nacional, más que un obrador de milagros, más que un profeta. Jesús es el Cristo, el Mesías. 1. Podemos suponer que este fue un entendimiento al que Pedro y los otros discípulos llegaron con el tiempo. En el principio fueron atraídos a Jesús por ser un rabí remarcable e inusual. Se comprometieron a él como sus discípulos y estudiantes, como se practicaba en ese tiempo. Sin embargo, con el tiempo, Pedro y presumiblemente otros de los discípulos en este punto entendió que Jesús era de hecho no solo el Mesías, el Cristo, sino también el Hijo del Dios viviente. 2. Pedro entendió que Jesús no solo era el Mesías de Dios, sino también Dios mismo. Los judíos correctamente pensaron que para recibir el título el Hijo del Dios viviente, en un sentido único, era reclamar la deidad misma. 3. El adjetivo viviente quizás se incluyó para contrastar al único Dios verdadero con las deidades locales. Cesarea de Filipo era el centro de adoración a Pan, France. 3. Versos 17 al 20. Jesús felicita a Pedro por su declaración audaz y correcta. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le revela a Pedro que él habló por inspiración divina, aun si él no lo sabía en ese momento. En esto, Pedro fue genuinamente bienaventurado, tanto por la propia percepción como por cómo le llegó. 1. Muy a menudo esperamos que Dios hable de una manera extraña y antinatural. Aquí, Dios habló a través de Pedro tan naturalmente que ni siquiera se dio cuenta de que era el Padre que está en los cielos quien se lo reveló. 2. Esto también nos habla acerca de nuestra necesidad de una revelación sobrenatural de Jesús. Si no conoces más de Jesús de lo que la carne y sangre te han revelado, no te ha traído más bendición que las conjeturas de su época les trajeron a los fariseos y saduceos, quienes permanecieron como una generación adúltera e incrédula. Spurgeon. B. Yo también te digo que tú eres Pedro. Esto no fue solo el reconocimiento del nombre romano de Pedro. También fue una promesa de la obra de Dios en Pedro. El nombre Pedro significa roca. Aunque tal vez poco probable, Pedro era una roca y se convertiría en una roca. Dios había y estaría transformando su carácter naturalmente extremo en algo sólido y confiable. C. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las palabras esta roca han sido fuentes de mucha controversia. Es mejor verlas como refiriéndose a Jesús mismo, quizá a Jesús señalándose a sí mismo cuando dijo esto, o refiriéndose a la confesión de Pedro acerca de quién es Jesús. 1. Pedro, por su propio testimonio, no se veía a sí mismo como la roca en la que se edificaría la iglesia. Él escribió que somos rocas vivientes, pero Jesús es la piedra del ángulo. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente, que él fue la primera roca entre muchas rocas. 2. Pedro lo mencionó en 1 Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. D. Edificaré mi iglesia. Este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, o de la Biblia en este caso, usando la palabra griega antigua, eclesia. Significativamente, esto era antes del comienzo de lo que normalmente pensamos como iglesia en el día de Pentecostés en Hechos 2. 1. Esto demuestra que Jesús estaba anticipando, profetizando lo que vendría por medio de estos discípulos, apóstoles, y aquellos quienes creerían en su mensaje que Jesús es el Hijo del Dios viviente. 2. La antigua palabra griega eclesia no era principalmente una palabra religiosa para nada. Solo significaba grupo o grupo llamado, al describir el grupo futuro de sus seguidores y discípulos. Jesús escogió deliberadamente una palabra sin un significado claramente religioso. 3. Además, esta declaración de Jesús era un reclamo claro de propiedad, mi iglesia. La iglesia pertenece a Jesús. Esta también fue una reclamación a la deidad. Lo que es sorprendente es la audacia de la descripción de Jesús de la iglesia siendo mi comunidad en vez de la de Dios. France. 4. En conjunto, la promesa es maravillosa. Él junta a su pueblo en común, edificaré. Él edifica en un cimiento firme, sobre esta roca edificaré. Él edifica algo que le pertenece a él, mi iglesia. Él edifica en una fortaleza. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. E. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús también ofreció una promesa, que las fuerzas de la muerte y la oscuridad no prevalecerán contra la iglesia ni la conquistarán. Esta es una promesa de gran valor en tiempos difíciles o desalentadores para la iglesia. 1. El comentarista puritano John Trapp explicó las puertas del Hades de esta manera: todo el poder y la política del infierno combinados. 2. Ni el infierno significa aquí el lugar de los condenados, sino la muerte o las tumbas o el estado de los muertos. Sin embargo, el diablo también se entiende aquí, como el que tiene el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Paul. 3. Las puertas del infierno, es decir, las maquinaciones y poderes del mundo invisible. En los tiempos antiguos, las puertas de las ciudades fortificadas se usaban para mantener concilios y generalmente eran lugares de gran fortaleza. La expresión de nuestro Señor significa que ni las conspiraciones, las estratagemas, ni la fuerza de Satanás y sus ángeles nunca prevalecerán tanto como para destruir las verdades sagradas en la confesión anterior. Clark. 4. Un punto de vista ligeramente diferente, es decir, que no morirá y será encerrado por las puertas de la muerte. France. F. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta idea de Pedro sosteniendo las llaves del reino de los cielos ha capturado la imaginación y teología de muchos cristianos a través de los siglos. En la representación artística, Pedro casi siempre es demostrado con llaves. 1. Algunas personas piensan que esto significa que Pedro tiene la autoridad para admitir a personas al cielo, o de mantener a personas fuera del cielo. Esta es la base de la imagen popular de Pedro en las puertas nacaradas del cielo, permitiendo entrar a la gente o rechazándola. 2. Algunas personas piensan que también significaba que Pedro fue el primer papa y que sus supuestos sucesores tienen las llaves que se le dieron primeramente a Pedro. De hecho, la insignia papal de la Iglesia Católica Romana es compuesta de dos llaves prominentes cruzadas juntas. 3. No hay duda de que Pedro tenía un lugar especial entre todos los discípulos y que tenía algunos privilegios especiales. Siempre se le lista primero en el listado de los discípulos. Él abrió puertas del reino a los judíos en Hechos 2:38-39. Él abrió puertas del reino a los gentiles en Hechos 10:34-44. 4. Sin embargo, no hay ningún argumento bíblico de que se haya pasado el privilegio y la autoridad de Pedro a alguien más. Para ponerlo de una manera, uno podría decir que Jesús le dio las llaves a Pedro, pero no le dio la autoridad de pasarlas a generaciones futuras. Y no hay ni un susurro en las Escrituras de que la autoridad de Pedro debía ser transferida. 5. La idea de que la autoridad apostólica proviene de Jesús, quien se la dio a Pedro, quien impuso sus manos sobre las cabezas de hombres aprobados y ordenados, quienes en su turno impusieron manos sobre las cabezas de hombres aprobados y ordenados, y así sucesivamente, a través de las generaciones hasta hoy, es un disparate. Es exactamente lo que Spurgeon dijo que era, la imposición de manos vacías sobre cabezas vacías. G. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El poder para atar y desatar es algo que los rabís judíos usaban en ese tiempo. Ellos ataban o desataban a un individuo en la aplicación de un punto particular de la ley. Jesús promete que Pedro y los otros apóstoles podrían establecer los límites autoritativos para la comunidad del nuevo pacto. Esta es la autoridad dada a los apóstoles y profetas para edificar un fundamento. Efesios 2:20. 1. Debemos entender esto como Jesús dando tanto el permiso como la autoridad a los apóstoles de la primera generación para establecer las reglas para la iglesia primitiva, e indirectamente los escritos inspirados que guiarían a todas las generaciones de cristianos. La autoridad que lleva Pedro no es una autoridad que él lleva solo, como se puede ver por la repetición de la parte posterior del versículo en Mateo 18:18, con referencia al grupo de discípulos en su conjunto. France. 2. Atando y desatando eran términos administrativos en la vida judía cotidiana. Cada vez que un judío se topaba con la ley de Moisés, esa persona judía era atada o desatada con respecto a esa ley. El desatar era permitir, el atar era prohibir, el desatar era liberar de la ley, el atar era someter bajo la ley. Su sentido regular, cual cualquier judío reconocería, era permitir y prohibir. El atar algo era declararlo prohibido. El desatarlo era declararlo permitido. Estas eran frases regulares para tomar decisiones con respecto a la ley. Barclay. 3. En la vida cotidiana judía, esto podría ser complicado. Aquí hay un ejemplo de escritos rabínicos antiguos, citado por el maestro Mike Rus. Si tu perro muere en tu casa, ¿está tu casa limpia o inmunda? Inmunda. Si tu perro muere afuera de tu casa, ¿está tu casa limpia o inmunda? Limpia. Si tu perro muere por la puerta, ¿está tu casa limpia o inmunda? Escritos rabínicos antiguos tomaban este punto y decidían que, Si el perro moría con su nariz apuntando a la casa estaba inmunda. Si el perro moría con la nariz apuntando fuera de la casa estaba limpia. 4. Como su rabino, Jesús hizo este atar y desatar para sus propios discípulos. Sin usar las mismas palabras, esto es lo que Jesús hizo cuando les permitió tomar los granos de trigo en el campo. Mateo 12, 1 al 8. 5. Significativamente, cuando llegó el momento de comprender las leyes dietéticas del antiguo pacto a la luz del nuevo trabajo de Jesús, Dios habló primero a Pedro. Él y los otros apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, atarían y desatarían a cristianos con respecto a tales partes del antiguo pacto. 6. En un sentido segundo y menor, este poder está con la iglesia hoy. Hoy el Señor continúa respaldando las enseñanzas y los actos de sus siervos enviados, esos Pedros que son piezas de la única roca. Los juicios de su iglesia, cuando se administran correctamente, tienen su sanción para hacerlos válidos. Las palabras de sus siervos enviados, habladas en su nombre, serán confirmadas por el Señor y no serán, ni para prometer ni para amenazar, un simple fragmento de retórica. Spurgeon. H. Mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A Jesús le agradó que sus discípulos habían llegado a saber quién era en verdad, pero todavía no quería que su identidad fuera conocida popularmente antes del tiempo apropiado. 1. Antes de poder predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que eso significaba. Barclay. 4. Verso 21. Jesús comienza a revelar el alcance total de su misión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. Esto debió haber sorprendido a los discípulos. Después de entender completamente que Jesús era el Mesías, la única cosa que esperaban era que el Mesías fuera a padecer mucho y ser muerto. 1. Sin embargo, esta era la obra prevista del Mesías, Isaías 53:3 al 12. Es necesario que muera y es necesario después de su muerte resucitar al tercer día. 2. El sufrimiento y la muerte de Jesús era necesario por dos grandes hechos, el pecado del hombre y el amor de Dios. Si bien su muerte fue el más grande ejemplo del pecado del hombre contra Dios, también fue la expresión suprema del amor de Dios hacia el hombre. 3. El necesario del sufrimiento de Jesús está no en un determinismo incondicional, ni en una determinación heroica, aunque una parte de los dos están presentes, sino en sumisión voluntaria a la voluntad del Padre. Carson. 4. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas eran los tres grupos que juntos formaban el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Jesús debe ser ejecutado oficialmente. El alejamiento entre Jesús y el liderazgo judío oficial ya es por lo tanto irrevocable. France. B. Y resucitar al tercer día. Los discípulos probablemente estaban tan sorprendidos cuando Jesús dijo que sería matado en Jerusalén, que estas palabras no les penetraron. Más adelante, un ángel les recordaría estas palabras. Lucas 24, 6 al 8. 5. Versos 22 al 23. La oposición involuntaria de Pedro a Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ah, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En este momento, Pedro tuvo la audacia de reconvenirle. Pedro lo hizo en privado, tomándolo aparte. Pero tuvo la confianza suficiente para decirle a Jesús que estaba equivocado al considerar ir a Jerusalén para ser matado. 1. No es difícil ver a Pedro seguir estos pasos. Pedro confiesa a Jesús como Mesías. Jesús felicita a Pedro y le dice que Dios le reveló esto. Jesús habla de su sufrimiento inminente, muerte y resurrección. Pedro siente que esto no está bien y siente que escucha de Dios, y por lo tanto tiene cierta autoridad o derecho a hablar. Pedro comienza a reprender a Jesús. Comenzó sugiere que Pedro solo consigue llegar a cierto punto antes de que Jesús lo interrumpa. Carson. 2. Podemos inferir que, si Pedro fue lo suficientemente valiente como para reconvenirle a Jesús, estaba seguro de que Dios le había dicho que estaba en lo correcto, y que Jesús estaba equivocado en este punto. Donde todo se derrumbó fue que Pedro tenía demasiada confianza en su habilidad de escuchar a Dios. Lo que dijo Pedro no se alineó con las Escrituras. Lo que dijo Pedro estaba en contradicción con la autoridad espiritual sobre él. B. Quítate de delante de mí, Satanás. Esta fue una reprendida fuerte de parte de Jesús, pero era completamente apropiada. Aunque un momento antes, Pedro había hablado como mensajero de Dios. Luego habló como mensajero de Satanás. Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo, de su ministerio en la cruz, y Jesús no permitiría que ese propósito tuviera éxito. 1. Podemos estar seguros de que Pedro no sabía que hablaba por Satanás, al igual que unos momentos antes no sabía que hablaba por parte de Dios. A menudo es mucho más fácil ser una herramienta de Dios o del diablo de lo que queremos creer. 2. Origen sugirió que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tu lugar está detrás de mí, no enfrente de mí. Es tu lugar seguirme de la manera que yo escoja, no tratar de guiarme en la manera en que te gustaría que vaya. Barclay. C. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera satánica de pensar. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y abrazar a Satanás. Simplemente dejó poner su pensamiento en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y Satanás se aprovechó de ello. 1. Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, junto con el pensamiento del hombre, a menudo puede conducir al desastre. 2. La reprensión de Pedro a Jesús es una evidencia de la levadura mencionada en Mateo 16:6. Con su mente en las cosas de los hombres, Pedro solamente veía al Mesías como la encarnación del poder y la fuerza, en vez de un siervo sufriente. Como Pedro no podía soportar a un Mesías sufriente, él reprendió a Jesús. C. El llamado de Jesús a los discípulos. 1. Verso 24. Jesús declara su expectativa de que sus seguidores lo seguirían al morir a sí mismos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A. Dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí. Esta fue una palabra hablada a los discípulos de Jesús, para aquellos que genuinamente querían ir en pos de él. B. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Era lo suficientemente malo para los discípulos escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado y moriría en una cruz. Ahora Jesús les dice que ellos deben hacer lo mismo. C. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Todos sabían a qué se refería Jesús cuando dijo esto. Todos sabían que la cruz era un instrumento implacable de muerte. La cruz no tenía otro propósito. 1. La cruz no se trataba de ceremonias religiosas, no se trataba de tradiciones y sentimientos espirituales. La cruz era una manera de ejecutar personas. 2. En estos 20 siglos después de Jesús, hemos hecho un buen trabajo de higienizar y ritualizar la cruz. Sin embargo, Jesús dijo algo como esto: camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. El tomar tu cruz no era una ruta, era un viaje sin regreso. No había boleto de regreso, no era un viaje de ida y vuelta. 3. Tomar tu cruz no se refiere a alguna irritación en la vida, más bien implica el camino de la cruz. La imagen es de un hombre ya condenado, requerido a tomar su cruz en el camino hacia el lugar de ejecución, así como se le fue requerido a Jesús. Wessel, comentario en Marcos. 4. Cada cristiano debe ser un cruciano, dijo Lutero, y hacer algo más que aquellos monjes que se hicieron cruces de madera y las llevaron en sus espaldas continuamente, haciendo que todo el mundo se riera de ellos. Trapp, comentario en Marcos. C. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Jesús hizo que niéguese a sí mismo sea igual que tome su cruz. Los dos expresan la misma idea. La cruz no se trataba de autopromoción o autoafirmación. La persona cargando la cruz sabía que no se podía salvar a sí misma. 1. Negarse a sí mismo no es lo mismo que la abnegación. Practicamos abnegación cuando, por un buen propósito, ocasionalmente rendimos cosas o actividades. Pero nos negamos a nosotros mismos cuando rendimos nuestro ser a Cristo y determinamos obedecer su voluntad. Wiersbe, comentario en Marcos. 2. Negarse a sí mismo significa vivir como una persona que tiene en el centro a otros. Jesús fue la única persona que hizo esto perfectamente, pero nosotros somos llamados a seguir sus pasos. Y sígame. Esto es seguir a Jesús de la manera más simple. Él cargó una cruz y caminó por el camino de la muerte. Así también deben hacer los que lo siguen. 3. La naturaleza humana quiere complacerse a sí misma y no negarse a sí misma. El morir a sí mismo siempre es terrible, y si esperamos que sea una experiencia leve y placentera, seremos desilusionados frecuentemente. El morir a sí mismo es un mandato radical de la vida cristiana. El tomar tu cruz significaba una cosa: ibas a una muerte segura y tu única esperanza estaba en el poder de la resurrección. 2. Versos 25 al 27. La paradoja de la cruz: encontrar la vida perdiéndola. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros debemos de seguir a Jesús de esta manera, porque es la única manera en la que encontraremos vida. Suena extraño decir, nunca vivirás hasta que camines a la muerte con Jesús. Pero esa es la idea. No puedes obtener la vida de resurrección sin morir primero. 1. Una semilla no se pierde cuando la siembras, aunque parezca muerta y enterrada. En cambio, es liberada para que sea lo que siempre tenía que ser. B. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Evadir el caminar a la muerte con Jesús significa que tal vez podamos ganar todo el mundo y terminar perdiendo todo. 1. Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar todo el mundo al alabar a Satanás. Lucas 4, 5 al 8. Pero encontró la vida y la victoria por medio de la obediencia. 2. Asombrosamente, las personas que viven así ante Jesús son las que son real y genuinamente felices. Darle nuestras vidas a Jesús por completo y vivir como personas que ponen a otras personas en el centro no nos quita de nuestras vidas, sino que añade. C. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta ganancia máxima nos es dada este día. Si vivimos ciegos a esta verdad, verdaderamente perderemos nuestra propia alma. 1. No solamente el ejemplo de Jesús, sino el juicio que Él ejercitará es la iniciativa para tomar nuestra propia cruz y seguirle. Carson. 2. Con sus ángeles. Ellos son sus ángeles. Él está por encima de ellos que los posee y los usa. Carson. 3. Verso 28. Una promesa de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. D. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús dijo esto en este momento para enfatizar una verdad importante. El caminar con Jesús no significa una vida de muerte y de cruces. También significa una vida del poder y la gloria del reino de Dios. Jesús prometió que algunos de sus discípulos verían vislumbres de ese poder y gloria.